Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, pues entramos en la Semana de Pasión. La Semana de Pasión es la previa a la Semana Santa. Así que hoy es lunes de Pasión. Lunes 27 de marzo del 2023, tiempo estable. Algo más fresco quizá. Y también un día despejado, ¿no? Algunas lluvias en la costa cantábrica, puede ser, ¿no? Pero poco más. Y el incendio de Castellón y Teruel, lo peor estaba en el suelo de Castellón, aunque parece que la situación ha mejorado un poco después de que el viento causara mucha preocupación en municipios que estaban cerca de la Sierra de Espadán, Olva, San Agustín. Bueno, la gente ha vuelto a sus casas, pero en la zona todavía hay 1.500 desalojados y se han quemado 3.800 hectáreas. Bueno, pues últimos días de marzo. Vamos a ver cómo es la remodelación del gobierno con la salida de Reyes Maroto y Carolina Darias. También una comparecencia de Marlaska en el Congreso para hablar oficialmente del caso Cuarteles, pero tiene tantos frentes abiertos, el caso Mediador, el general Espinosa que está en la cárcel por los trapicheos presuntos con el Tito Berni, lo que no es el Tito Berni, la saga fuga de María Gámez, y luego este escándalo permanente que se culmina ya definitivamente, como es el acercamiento de todos los asesinos de ETA a cárceles vascas, que a nadie se le escapa, que es el paso previo para su puesta en libertad. Ya están todos, hasta la novia de Chapote, que te vote Chapote, que como es él, pues no se ha arrepentido en ningún momento de los crímenes cometidos. 146 etarras en cárceles del País Vasco, 11 en Navarra. Con la Audiencia Nacional teniendo que parar los pies al gobierno vasco para que no se concedan permisos de semilibertad al tuntún. Gobierno vasco que evidentemente está mucho más cerca de todos estos asesinos que de las víctimas que han dejado los asesinos. Poner bajo la supervisión del PNV a los presos de ETA, sin que hayan ayudado a esclarecer todos los asesinatos que quedan por resolver, es una traición a los españoles, a las víctimas, no a los verdugos. Que no se le debería perdonar nunca a estos individuos. Así que veremos por dónde sale Marlaska, ¿eh? Que como ministro del Interior no le ha faltado ni un lío, ni un escándalo, ni un charco sin pisar. Y luego todo está, bueno, después de la cumbre iberoamericana, esta que ha servido para que el gobierno aprovechara, bien aprovechado, a mi entender, un error manifiesto de Núñez Feijóo, cuando dice aquello de que Sánchez va a bailarle el agua a los autócratas de Hispanoamérica, sin darse cuenta, primero, que también va el rey, y segundo, que si algún día Feijóo es presidente, él también irá a las cumbres iberoamericanas. Y entonces se le podrá recordar aquello de ¿tú también vas a bailarle el agua a los autócratas de Hispanoamérica? Claro que seguramente no irá a eso, pero tendrá que ir a la cumbre iberoamericana. Esto nos recuerda cuando Aznar le dijo a Felipe González aquello de le llamó pedigüeño, porque iba a Europa a sacar lo máximo que podía una vez habíamos entrado en la Unión Europea. Pero bueno, el sanchismo es maestro a la hora de despreciar al rey, y ahora se vuelve mega monárquico para indignarse, porque cómo puede ser que Feijóo diga tal y cual. Es decir, aunque haya un error de arranque, efectivamente el aspaviento, la sobreactuación es otra parte, la otra cara del error manifiesto. Y si no, Sánchez olió sangre para montarse su relato. Y fue, bueno, ofensivo, despreciativo, con el líder de la oposición, el entorno de sus colaboradores, etc.
Sorprende y mucho, pues tanto la mala fe como la insolvencia del señor Feijóo. Esas lagunas de desconocimiento que tenga no las haya podido rellenar, bueno, pues formando equipos que le asesoren.
Ya, vale, sí. El que va por la vida con un doctorado en economía que se sacó de aquella manera, o que hace el cateto cada vez que se topa con algún tipo de protocolo, que hable de carencias de los demás, en fin, bueno. Lo cierto es que Sánchez ha sido tan ofensivo que el líder del PP ha estado especialmente molesto.
Tienen un déficit democrático tan alto que quieren destruir la oposición. Les molesta que podamos hablar, que podamos dar nuestra opinión. Manipulan lo que decimos, cambian el sentido de nuestras palabras y su objetivo fundamental es que no haya oposición en un régimen democrático.
A Sánchez le molesta mucho que Feijóo le haga referencia a la condescendencia con autócratas hispanoamericanos, que evidentemente la tiene. Independientemente de que tenga que estar en esa cumbre iberoamericana, que además esa cumbre de la República Dominicana la auspiciaba España, prácticamente. Esa cumbre no han llegado a ningún acuerdo. Sí, evidentemente le ha bailado el agua, como está haciendo Rodríguez Zapatero a los izquierdistas que tensionan ese continente. Rodríguez Zapatero se va con Baltasar Garzón a Argentina a decir que la justicia argentina es una filfa porque ha condenado a su amiga, la gran ladrona y sinvergüenza Cristina Kirchner. Bueno, es una vieja tradición. Y Sánchez está ahí. Está con todos estos. Y ahora, atención, porque se nos va a China. Y lo de China es, ¿qué les voy a contar yo a ustedes? Es maravilloso, porque va a China a un foro económico y el presidente chino le dice, pues vente a tomar un café, claro, como se lo dice a todos los demás. Y ya que es que parece que el nuevo orden mundial lo vaya a montar Pedro Sánchez. Pero es que además, desde su entorno, ese entorno de pelotas, de adoración al líder, del culto al líder, que resulta tan cómico, bueno, parece que es que haya dicho, a partir de ahora, ya verán ustedes cómo el mundo es mejor gracias a que Sánchez se reúne con Xi Jinping, que es, en fin, un régimen ejemplar, tan ejemplar como el cubano. No tengo noticias todavía de cómo ha resultado las elecciones, realmente casi un referéndum, en Cuba, que se ha montado para ratificar a los 470 nuevos miembros de la Asamblea General sobre un listado de 470 que el Partido Comunista de Cuba había preparado. La única posibilidad ahí de zafarse o de protestar contra la dictadura es abstenerse. Y vamos a ver cómo han salido las cosas, que si no tendrá ninguna trascendencia, porque allí la mafia de los Castro y la mafia de los comandantes y la mafia de estos revolucionarios de pacotilla, que lo que han montado ha sido una gran prisión en una isla, va a seguir adelante, pero bueno, con todas las de la ley, de su ley, que ya saben ustedes que es muy singular. Vamos a ver qué más cosas tiene el día de hoy Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera Incope. Buenos días, pues enseguida nos vamos a pasar a conocer cómo evoluciona ese incendio que, como decías, hace 5 días que está activo en Castellón y en Teruel y que ha arrasado 3.800 hectáreas después de la tregua que ha dado esta noche el viento. Veremos qué tal es la previsión para las próximas horas. Mientras, en Madrid se va a seguir investigando la tremenda pelea multitudinaria que se vivió ayer en la estación de metro de Batán. Una auténtica batalla campal que se ha saldado con 16 detenidos y 2 personas heridas. Uno de ellos está ingresado en el hospital. El altercado se produjo entre personas de diferentes nacionalidades y edades y de hecho hay al menos 4 que son menores de edad. Todo empezó en el interior de un vagón y terminó trasladándose al andén. Muchos jóvenes incluso echaron a correr por las vías del metro. Noticia importante para aquellos que están estudiando. A partir de hoy hasta el 17 de mayo se pueden solicitar las becas y ayudas para el curso 2023-2024. Todas las solicitudes se van a tener que realizar vía telemática. Fuera de España, la OTAN reacciona al que ha sido el último desafío nuclear de Vladimir Putin. Rusia ha anunciado un acuerdo con Bielorrusia, país que hace frontera por el norte con Ucrania, para desplegar armas nucleares tácticas en su territorio. La OTAN asegura que de momento no cree que haya que realizar cambios en la postura nuclear de los aliados, pero dice que está pendiente de los movimientos que se den por parte de Moscú. El alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, por su parte, afirma que la decisión supone otra escalada en el conflicto y avisa del riesgo que supone ahora pasar a depender de China.
La excesiva dependencia de Europa del gas ruso le hizo creer a Putin que podía invadir impunemente Ucrania porque Europa no reaccionaría prisionera como era del 40% de nuestro consumo de gas proveniente de Rusia. Ahora toda dependencia se convierte en un arma. Queremos evitar que nuestra relación con China nos genere dependencias como las que hemos tenido con Rusia en la época de los hidrocarburos, en la nueva época digital.
Y atentos también a Israel. Esta noche más de 500.000 de personas han tomado las calles de las principales ciudades para protestar contra la reforma judicial de Netanyahu. Una reforma que quita poder a la Corte Suprema y se lo da al Parlamento, beneficiando así al gobierno. El ministro de Defensa del país ha presentado su dimisión y varios de sus homólogos han pedido la paralización de la reforma. Estados Unidos ha asegurado esta noche que sigue con preocupación todo lo que está ocurriendo en el país. Y en el partidazo de COPE, la selección española ya se concentra para su siguiente compromiso. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Los de Luis de la Fuente ya están en Glasgow, donde mañana tendremos el segundo encuentro de este parón de selecciones clasificatorio para la Eurocopa Escocia España, para el que en principio van a estar los 25 disponibles. En esta fase de clasificación destacamos de anoche la goleada 0-6 de Portugal a Luxemburgo, Inglaterra 2, Ucrania 0 y el 0-2 de Italia en Malta. Por cierto, que en cuanto a nivel de clubes, hay que reseñar la destitución de Antonio Conte en el Tottenham, deja el club inglés, se queda a bordo su segundo entrenador. Y en tenis anotamos a Carlos Alcaraz en los octavos de final del torneo de Miami, 6-0-7-6 al serbio Lajovic. Se va a enfrentar en esta siguiente ronda al norteamericano Tommy Paul, que eliminó a Alejandro Davidovich.
Escuchas a Carlos Herrera,
el comunicador líder del prime time de la radio española. La realidad que te rodea se puede mirar.
Y esa cita previa como único vehículo posible para hacer algún trámite en la Seguridad Social. Claro, una cita previa que nunca puedes conseguir porque casi nunca...
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a saludar a esta hora de la tarde a Daniel Gascón.
Creas el mecanismo de la cita previa, que es muy bueno, pero claro, si lo conviertes en lo único, pues no es que la administración sirva a los ciudadanos, sino que al final...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí. Pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole... Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Pues vamos a volver a Castellón, donde por quinto día consecutivo se sigue luchando contra el fuego en el incendio que se inició cerca de Villanueva de Viver y que ha arrasado ya 3.800 hectáreas.
Se ha mantenido la línea de contención prevista desde hace ya varias jornadas, que hace que el perímetro no haya avanzado. Espero que sea también un día decisivo ya en la nueva etapa para afrontar la extinción de este incendio.
Es el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que ha confirmado que lo peor ha pasado, sobre todo todo después de la tarde tan complicada que vivieron ayer los bomberos. En cualquier caso, nadie baja la guardia y por eso más de 500 efectivos han estado trabajando durante toda la noche. Los dos problemas principales siguen siendo el viento y el calor. De hecho, esta noche se ha podido trabajar mejor gracias a la bajada de las temperaturas y también a la tregua que ha dado el viento, aunque se teme que vuelva a soplar de poniente y que eso no ayude a los que trabajan sobre el terreno. En la comarca del Alto Mijares, ahí en Castellón, siguen desalojadas 1.500 personas de 6 municipios y, como ha confirmado la consejera de Justicia, Gabriela Bravo, de momento no van a poder volver a casa.
No hay ahora mismo ninguna previsión de organizar la vuelta de los vecinos que están desalojados. Todo nuestro dolor, pero los vecinos y vecinas que están fuera de sus casas tienen que saber que la decisión se ha adoptado para protegerles. Lo más importante es proteger tanto la vida de las personas que viven en las poblaciones como también la vida de los profesionales que se están jugando la vida.
Y luego están los vecinos de Cirati y Torrechiva que tienen las maletas listas por si hay que salir corriendo. De momento están avisados, aunque parece que no se van a producir más desalojos, al menos con la previsión que hay para las próximas horas. Otra de las noticias más esperanzadoras es que el fuego no ha entrado, al menos por el momento, en el Parque Natural de la Sierra de Espadán, aunque sin duda lo mejor llega del flanco de Teruel, que está ya en fase de estabilización. Es el que está más controlado a esta hora. De hecho, los 250 vecinos de Olva y San Agustín ya han podido volver a sus casas después de pasar 3 noches fuera, todos menos los de las 5 masías de la aldea de La García, que han perdido sus viviendas por culpa del fuego. Hoy Pedro Sánchez va a visitar las zonas más afectadas por ese incendio. La investigación mientras continúa. Hay de momento 4 investigados. Las primeras hipótesis apuntan a que el origen del incendio está en los trabajos forestales que se han hecho en la zona para limpiar el monte. La consejera de Presidencia de Aragón, Maite Pérez, ha reconocido que la situación es complicada, sobre todo por lo seco que está el monte debido a la falta de lluvias, y cree que con la limpieza de bosques que se ha hecho hasta ahora ya no es suficiente.
Por lo tanto, hay una realidad, no podemos alcanzar desde las administraciones públicas esa limpieza, y yo creo, francamente, que impera ya un nuevo modelo de colaboración público-privada que dé valor al residuo, que dé valor a la madera y que realmente colabore y nos ayude a mantener el monte limpio, que al final es a protegerlo.
Ojo que el riesgo de incendios no solo es para esa zona de Castellón y Teruel. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología avisa de que esta semana se van a registrar temperaturas muy poco habituales para un mes de marzo y más propias de principios de junio. Hablamos de que entre el jueves y el viernes se van a registrar entre 30 y 33 grados en Zaragoza, Córdoba, Murcia, Sevilla y, ojo, hasta 34 grados en Valencia.
Este calor, inusual para la época, vendrá acompañado de muy pocas lluvias y el ambiente seco y caluroso redundará en que el riesgo de incendios podrá dispararse a valores muy altos a partir de mediados de semana especialmente. Se trata, por lo tanto, de un episodio inusualmente cálido que tendrá lugar a partir del martes y que durará probablemente hasta el viernes. Ese día ya empezarán a bajar las temperaturas por el oeste y durante el fin de semana es probable que se normalicen de nuevo.
De hecho, ahora mismo hay activos 4 incendios en Cantabria, 7 en Asturias y en Cataluña también están en alerta. De hecho, la sequía mantiene allí los embalses del interior en el 27%, cuando la media nacional se sitúa casi en el 52%. Elena Santamaría.
Algunos pueblos han tenido que empezar a hacer cortes de agua y aplicar restricciones agrícolas e industriales. En las localidades costeras se plantean utilizar camiones cisterna o desalinizadoras de cara a la avalancha de turistas que se espera para esta Semana Santa. Para las próximas semanas no hay previsión de lluvias, una situación que si se prolonga podría producir un colapso antes de verano. El obispo de Solsona ha celebrado una misa este domingo para pedir a la Virgen que llueva.
El Señor nos conceda l'aigua per als nostres camps.
Centenares de personas han acudido a la ceremonia celebrada en la comarca de Berguedá, una iniciativa que nace de un grupo de vecinos que viven del campo y del agroturismo y que temen que la falta de agua arruine la temporada.
Y también estamos este lunes otra vez pendientes de la bolsa. El viernes el IBEX 35 cerró con una caída de casi el 2% en otra sesión marcada por el miedo, esta vez por el desplome del Deutsche Bank, el último sobresalto después del colapso del Silicon Valley Bank y de Credit Suisse. De momento, a pesar de todos esos sobresaltos en la banca, el Euribor sigue subiendo. De hecho, este mes va a sumar 15 meses al alza. El viernes cerró en el 3,53%, pero la media del mes va por el 3,67%, y esto va a provocar otra vez subidas en las cuotas de las hipotecas variables. Por eso, el 70% de las hipotecas que se firmaron el año pasado fueron a tipo fijo, en busca de una mayor seguridad. Esta mañana sabremos cómo ha empezado el año el mercado hipotecario, cuántos préstamos para comprarse una vivienda se firmaron en el mes de enero, y la verdad es que no se esperan sorpresas.
Una caída en torno al 7% en el número de compraventas, que se prolonga esa ralentización en la actividad de compraventas del mercado de vivienda. Datos de precios, sí que estamos viendo una moderación del crecimiento. Lo que vamos a ver es una estabilización de los precios sin que de manera general veamos que se produzcan caídas. Si puede haber ajustes puntuales, sobre todo en el mercado de vivienda usada.
Pues eso es la previsión que nos avanza Susana de la Riva desde la tasadora inmobiliaria Tinsa. Aquellos que estén pensando en comprar o que tengan que hacerlo, ni siquiera se pueden consolar con una bajada de precios más allá de esa moderación. Así que con unas hipotecas más caras, con la inflación comiéndose los ahorros que conseguimos juntar en la pandemia y con los precios de las viviendas moderándose y poco más, la previsión para este año no es especialmente buena.
Que la demanda de vivienda se modere, tanto por el lado de que la financiación va a ser progresivamente más cara, como porque la capacidad adquisitiva que tenemos en los hogares y sobre todo los niveles de ahorro que han podido arrastrar en épocas anteriores ahora ya se están consumiendo.